Y vamos a tomarnos unos minutos para escuchar la palabra de Dios. Hemos estado hablando durante este mes de enero a propósito de la fidelidad de nuestro Dios. Grande es tu fidelidad. Hemos tomado como texto, emblema o insignia para esta serie de prédicas lo que dice el profeta Jeremías en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, versículos 22 al 24, cuando el profeta exclama: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Habíamos ya conversado a propósito de profeta Jeremías, ¿no?, en el marco que expresó estas palabras. El libro de Lamentaciones escribe precisamente para lamentarse por la destrucción de la ciudad de Jerusalén. Pero en el marco del libro, el profeta reconoce que, pues, aunque la mano del Señor era dura, era severa, era un castigo merecido, y que la verdad era que lo justo, vamos a decirlo así, era que todos hubiesen desaparecido, pero quedaba todavía un remanente que había sido llevado cautivo a Babilonia, otro remanente que quedó allí en Jerusalén y en la zona de Judá. Y en el marco de ver ese remanente, a pesar de la disciplina, él exclama: grande es tu fidelidad. Y nosotros podemos exclamar exactamente igual, porque nosotros, su iglesia, hemos sido insertados en medio del pueblo de Dios, ese olivo silvestre insertado en el olivo natural, y el trato de Dios para con nosotros es exactamente igual. Dios es fiel, Dios permanece fiel. Aun cuando nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Siempre fiel a su palabra, pero Él permanece fiel. Podemos confiar, podemos creer, podemos caminar en la senda que Él nos traza, aunque las circunstancias sean adversas. Y básicamente lo que hemos querido durante el mes es exactamente eso: mostrar a través de ejemplos que aunque las circunstancias sean adversas, circunstancias externas, aún las circunstancias internas sean adversas, podemos confiar en Él, porque Él es fiel. Él ha sido fiel con nosotros, Iglesia Cristiana de Hoy con Cristo. Él ha sido fiel con nosotros durante 30 años y lo va a seguir siendo. Él ha sido fiel con nosotros durante este tiempo de pandemia y lo va a seguir siendo. Si Él permanece fiel, nos anima a que nosotros también permanezcamos fieles, porque vamos a cosechar bendición del Señor. Jeremías permaneció fiel a pesar de todo lo que vio, todo lo que vivió. Y cuando hablaba de circunstancias externas, todo lo que era la destrucción del pueblo por parte del imperio babilónico, pero cuando hablaba de las circunstancias internas, me refería literalmente internas dentro de nosotros, ¿no? En algún momento Jeremías se sintió con deseo de tirar la toalla, vamos a decirlo así. No quería seguir hablando, no quería seguir profetizando. Era un pueblo duro, rebelde, vinieron contra él, quisieron destruirlo. Pero a pesar de esa desesperación, quizás desaliento, desánimo, depresión tal vez, el Señor movió a Jeremías para que Jeremías permaneciera fiel y vio la mano del Señor. En la segunda semana, la semana pasada, vimos desde la perspectiva del profeta Habacuc. Habacuc es un profeta contemporáneo con Jeremías y también vio, quizás no tenemos base pues para saber si vio la destrucción completa de Jerusalén, pero al menos la primera invasión que hizo Nabucodonosor sobre la ciudad de Jerusalén y Judá, de seguro Habacuc estaba allí, y vimos esa declaración de Habacuc en cuanto a permanecer fiel al Señor, porque sabe que el Señor es fiel y que grande es su fidelidad. Así que esta semana vamos a tomar otro de los profetas y vamos a hablar de ese otro profeta para resaltar este punto, que a pesar de que las circunstancias nos sean adversas, internas o externas, o ambas inclusive, debemos permanecer fiel, porque Él va a permanecer fiel. Su fidelidad es grande. Y vamos a hablar de un profeta, el profeta Daniel. Puedes ir buscando allí el capítulo 1 de Daniel, porque voy a leer una porción de ahí en el capítulo 1. Daniel, ministerialmente hablando, no es contemporáneo con Jeremías, pero sin embargo, en la época que Jeremías estaba en su ministerio, ya Daniel era un jovencito, un adolescente. Y en esta primera incursión de Nabucodonosor hacia Judá y Jerusalén, él lleva cautivos al rey y lleva cautivo a algunas de las personas de Jerusalén, entre las cuales va este joven Daniel. El rey de Babilonia le va a dar una orden al jefe de sus eunucos, ¿no? Y le va a decir: escógete entre los pueblos que hemos traído cautivo, escoge jóvenes de buen parecer y jóvenes que se vean que son aptos, ¿no? Y que pues, se pueden ser educados para convertirse en parte de los sabios del reino, e instruyelos durante 3 años en todo lo que tiene que ver con la lengua de los caldeos y el arte de los caldeos, por decirlo de esa forma, para luego me los presentas y yo poderlos evaluar y así ver si los podemos considerar en medio de los sabios de la nación, de los consejeros de la nación. Esto significó para Daniel y cuatro jóvenes, Daniel y 3 amigos, que era parte de la realeza de Judá, ser escogidos entre este grupo de jóvenes que iban a ser llevados al palacio del rey y allí iban a ser educados para convertirse en los futuros sabios y entendidos del reino, ¿no? Y aquí, mis amados, hay una situación que, como la Biblia no lo declara abiertamente, ha quedado, vamos a decir, como a la posibilidad de ser discutido, aunque la tradición judaica lo da como un hecho de que así fue, sobre todo porque hay una profecía de Isaías que señala en esa dirección, y es que estos jóvenes fueron hechos eunucos con el propósito de poder ser parte de ese grupo de muchachos que iban a ser preparados para darle una participación en el reino, pero a un gran precio, ¿no? Para el que no sepa qué es lo que es ser eunuco, puedo decirle 2 cosas sin explicar demasiado. Uno, literalmente son castrados los hombres, y si tampoco sabes qué es eso, pues solamente te voy a decir: googlea y aprende, ¿no? Y así puedes más o menos ilustrarte. Pero el punto es que esto fue un gran precio que estos jóvenes tuvieron que pagar. Como les dije, queda la discusión si era así, si no era así, todavía hoy en día se discute. Voy a irme por esta parte, vamos a decir, la tradición judaica fundamentada en esta profecía de Isaías, que en efecto, pues, ¿no? Pues Isaías literalmente le dice a uno de los, bueno, eso me escapa el nombre del rey de Judá, pero le profetiza, él había traído sabios, personas de Babilonia, las había traído para que vieran todo lo vinieron a visitar, y él le mostró todo lo que había en la nación. Isaías lo va a reprender y en la reprensión le dice: tus herederos servirán como eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Quizás un poco Ezequías, si no mal recuerdo, es el rey, un poco, no sé, desatendido o desligándose de esto, la respuesta del rey es: ok, está bien, tu palabra es buena, con tal de que no pase mi tiempo, todo está bien, ¿no? No me importaba que fuera con sus descendientes, con tal de que no le pasara a él. No es muy buena la actitud, pues, por decirlo de alguna forma. El punto es que Daniel y sus amigos Azarías, Ananías, Misael, se vieron, son parte, vamos a decir, de cumplimiento de esta profecía de Isaías, y están en el palacio del rey de Babilonia sirviendo bajo el jefe de los eunucos. Son unos adolescentes todavía, supongamos pues que se han visto en efecto castrados. Esto es un gran golpe a la hombría de cualquiera, ¿no? Sin embargo, estos jóvenes toman una determinación, y a pesar de las aflicciones de haber sido sacados de sus tierras, de haber sido desligados de sus padres, de haber sido heridos en su virilidad, deciden no contaminarse en el corazón. Ser puestos bajo el cuidado de estos eunucos con el propósito de ser, vamos a decir, criados, ¿no?, durante 3 años en todo lo que tenía que ver con el arte de los caldeos, significaba que tenían que ser colocados una dieta, vamos a decir, especial, dieta, si se puede decir ese nombre, porque una dieta opípara, ¿no?, por cierto, con todo lo que el rey comía y lo que el rey bebía, pero como no era comida aprobada por Dios, estos jóvenes, a pesar de todas las calamidades, en lugar de rendirse, deciden no contaminarse en el corazón. Ya debe estar en Daniel capítulo 1. Vamos a leer el versículo 8, pero antes de eso, cierra tus ojos y vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego que tu Espíritu Santo vive la palabra que vamos a leer, y esta palabra penetre nuestros corazones. Tu palabra, que es una espada de doble filo, penetre hasta lo más profundo, discerniendo las intenciones del alma y del espíritu, y no vuelve a ti vacía. Permíteme, Dios, que de esa manera se aplique sobre nosotros el día de hoy y seamos edificados en ti. En el nombre de Jesús, amén. El versículo 8 dice: y Daniel, junto con sus amigos, propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Cuando hablé de Jeremías, cuando hablé de Habacuc, estos dos personajes, en el momento pues que estamos hablando de ellos, sea cuando escribe Jeremías Lamentaciones, sea cuando Habacuc tiene toda esta polémica con Dios, que termina en este maravilloso salmo del capítulo 3 de Habacuc, son, vamos a decir, hombres hechos y derechos. ¿Por qué quise escoger Daniel? Podría haber escogido también cualquier otro de los profetas. Me quise como que mantener en esta línea de esa parte de Babilonia y lo que se sufrió y lo que cada uno de ellos vio desde su punto, perspectiva y parte de la historia. Pero Daniel me interesa mucho porque Daniel es un joven, ¿no? Y yo veo muchos jóvenes hoy en día que se dejan llevar por la corriente. Veo muchos jóvenes hoy en día que la presión de grupo los arropa. La aceptación del entorno de sus pares le es demasiado importante, suficiente como para tirar la toalla y abandonar el Evangelio. Yo quiero decirte, joven hoy, ¿no?, porque muchas veces esgrimimos la juventud como un hándicap o como algo que tenemos en contra para tomar decisiones correctas, porque vamos a decir, mayoritariamente, como eso es lo que ha sucedido, se ha formado esa matriz de opinión. Pero yo quiero decirte, joven, que tu llamado, especialmente si eres cristiano, parte de esta iglesia, tu llamado es como el llamado de Daniel. Y si deseas saber cuál es el secreto de Daniel, Daniel propuso en su corazón. Este muchacho afligido, este muchacho sacado de la familia paterna, este muchacho mudado de su ciudad natal, este muchacho, o estos muchachos, eran cuatro, pues, estos muchachos heridos en su virilidad. Ya no tiene sentido que tengas esposa y mucho menos vas a tener hijos, por lo menos no que tú los puedas engendrar. Uno pudiera pensar, bueno, se acabó la vida, ¿para qué voy a seguir viviendo? No, me sacaron de allá donde nací, de Jerusalén, me arrebataron de manos de mis padres. Estos individuos, hijos del diablo, me hicieron esta maldad sobre mi virilidad, ¿para qué voy a seguir viviendo? Pero Daniel y sus amigos no pensaban así. Su pensamiento es: Dios tiene un propósito con nuestras vidas a pesar de todas estas adversidades, porque grande es su fidelidad. Así que propusieron en su corazón no contaminarse. Y abiertamente se lo plantearon al jefe de los eunucos: no nos obligues a contaminarnos. Estamos decididos a comer solamente legumbres y beber solamente agua. El jefe de los eunucos dijo: no, esto no puede ser. Se me van a poner hipatos si solamente comen verduras y toman agua. Y cuando el rey lo vea, mi cabeza va a rodar. Y la confianza de estos jóvenes en Dios era tal que le dijeron: mira, para que te convenzas del asunto, vamos a hacer una prueba, 10 días solamente. Tú 10 días nos permites comer solamente legumbres y tomar agua, y luego de 10 días nos evalúa. Si te parece que luego de 10 días estamos hipatos así como tú estás pensando, bueno, entonces vamos a hacer lo que tú dices. Y pasó lo que ellos esperaban que pasara, porque Dios es fiel y grande es su fidelidad. Al cabo de los 10 días, los muchachos estaban rozagantes. Y el jefe de los eunucos, mundano al fin, simplemente pensó: wow, la pegué de jonrón. Muchachos, ustedes legumbre y agua, y su porción me la llevo yo para mi casa. Daniel contento también con ese trato, porque decía: así no me voy a contaminar con esta comida que el Señor no le agrada que yo coma. Estamos hablando de algo, vamos a decir, menudo, pero a la vez sumamente importante, porque si no comemos, no podemos vivir en realidad. Pero ¿cuántos de nosotros cedemos por menos de eso? Es decir, nos contaminamos por, no sé, la serie que no debiéramos ver, la película a la cual no debiéramos asistir, la conversación en la que no debemos participar, pero lo terminamos haciendo finalmente porque es que todo el mundo lo hace, y si no lo hago, no estoy en nada, y nos terminamos contaminando por menos que esto. Ellos le dijeron, propusieron en su corazón: no me voy a contaminar. Propóngase en su corazón: yo no voy a ser como los mundanos. Proponga en su corazón: yo no voy a ser como los gentiles. Propóngase en su corazón, en el área, no sé, que usted quizás siente que es su área de mayor flaqueza, de mayor debilidad. Usted siente quizás que se está quemando: me tengo que casar, me estoy quemando. Propóngase en su corazón que usted va a esperar en el Señor la aparición de ese hombre o mujer de Dios, que es el que le corresponde para el ministerio al cual Dios le ha llamado, para la tarea a la cual Dios le ha asignado. Y propóngase en el Señor: no me voy a contaminar con ningún incircunciso o ninguna filistea que me aparezca y que se me quiera meter por los ojos, porque Dios tiene un plan conmigo, porque Dios tiene una tarea para mí. Dios refrenda, ratifica lo que usted y yo nos proponemos en nuestro corazón con el propósito de agradarle a Él. Entendiendo, claro está, que va en función de su voluntad, ¿no? Eso está tácito en lo que estamos hablando. Pero el punto es que hay una decisión dentro de nosotros y que no tiene nada que ver con nuestra juventud. Estos jovencitos, se discute qué edad tenían. Algunos piensan que eran tan jóvenes como de 14 años, otros consideran que deben estar alrededor de los 17, 18. Igualito, ¿no? Quizás hay diferencia de tamaño entre 14 y 17 y algo quizás así de madurez, pero adolescente es adolescente, tenga 14 o tenga 18. El punto es que ellos pudieron ser fieles al Señor, a lo que les habían enseñado sus padres, a lo que les había sido sembrado en sus corazones, permanecieron fiel aun cuando las circunstancias les eran adversas. Hay que leer entre líneas, tal vez, no, porque uno como que se mete en el relato y el relato es así como que ganan los buenos, ¿no? Y uno, wow, lo ve chévere y se concentra en esa parte, pero olvida ciertos detalles. La condición, humanamente hablando, para estos muchachos no era la mejor. A los 12 años entré en un liceo militar. Estábamos internos, ¿no? Y esa primera noche, que pues nos fuimos a acostar y teníamos una sentencia sobre nosotros de cuidado que no nos paramos temprano al día siguiente, pude escuchar muchos niños, éramos niños, 12 años, y es normal que eso sucediera, ¿no? Pero se lo digo, es como para ponerme en los zapatos de estos muchachos, lloraban por su mamá. Esa noche muchos se acostaban llorando, quiero mi casa, quiero mi mamá, quiero esto. Eso es lo propio de los jóvenes, de los muchachos. Quizás ellos se sentían también así igual. Y no había vuelta atrás, no iba a casa que iban a regresar, mis padres que lo iban a visitar. Solamente propusieron en sus corazones ser fieles a pesar de su corta edad. Un corazón que ha sido criado y levantado en el Señor, independientemente de su edad, procurará, será impulsado, movido a sabias decisiones que propone su corazón para permanecer fiel a aquel que es fiel para con nosotros, porque grande es su fidelidad. Y amados, los resultados no se hicieron esperar. Daniel 1, 17 y 20. El 17 dice así: a estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia. Y aparte de eso, Daniel le dio algo más. Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Dios les dio. Ellos propusieron en su corazón y dijeron: te vamos a ser fieles. A pesar de lo que hemos vivido, sabemos y reconocemos que tú eres un Dios fiel. Y vieron la fidelidad de Dios en sus vidas cuando sus entendimientos fueron abiertos y se evidenció el dominio que tenían sobre la ciencia, sobre las letras, la inteligencia. Y en el caso de Daniel, aparte de todo eso, la habilidad para la interpretación de visiones y de sueños. Aquí va a ser un paréntesis, ¿no? Para todos esos soñadores de sueños que tenemos bastantes en medio de la iglesia, el hecho de que usted tenga sueños no quiere decir que tenga la habilidad para interpretarlo, ni quiere decir que todos los sueños que usted tenga son del Señor. Entonces, antes de ir corriendo a contarle los sueños a la persona con quien usted tuvo el sueño, párese, ore, busque el rostro del Señor. Quizás el Señor lo mueva a ir a hablar con alguien del cual todos tenemos testimonio que Dios le ha dado entendimiento en las visiones y en los sueños, antes de salir con su propia interpretación o antes de ir a perturbar el corazón de alguien, un él o un ella, simplemente porque usted soñó. Esto viene de parte de Dios, esto no nos lo inventamos y no tiene nada que ver con nuestro entendimiento tampoco. Estos jóvenes propusieron en su corazón consagrarse, serle fiel, y el Señor respondió dándoles porción de inteligencia y de sabiduría para las letras, para la ciencia. Es decir, no solamente en cosas espirituales, sino también en cosas, vamos a decir, seculares, por llamarlas de alguna forma. Pero Daniel le dio otra porción, similar a la porción que tenía José, uno de sus predecesores, en el Génesis. Esa habilidad de parte de Dios para el entendimiento de las visiones y de los sueños y poder darle su justa interpretación. Total, mis amados, que al cabo de 3 años, cuando el rey los examina, dice el versículo 20, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en su reino. Quizás una mejor traducción no sería astrólogos, sino astrónomos. Y para magos, sabios. porque no era que practicar artes ocultas, no como tal. Ahora aquí lo que me parece interesante, ¿no? El rey es el que los está examinando para ver el trabajo que se ha hecho y para ver si vale la pena incluirlos en la corte y tenerlos como consejeros reales. No los halló un poquito mejor que los demás, no, los halló 10 veces mejores. Es decir, mis amados, para aquellos, no sé, que les gusta las carreras de caballo, ¿no? Todo este ambiente hípico, no fue que ganaron por una nariz. No. Sacaron 10 cuerpos de ventaja. La victoria fue clara. No hubo ninguna duda. Eran superiores a los demás. Mientras ellos llegaban a la meta, los demás venían detrás de la ambulancia. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios estaba sobre ellos. Y ese compromiso hecho 3 años antes de no contaminarse y permanecer sin contaminarse durante esos 3 años, dio su fruto 3 años después, cuando fueron examinados por el mismísimo Nabucodonosor para ver si formaban o no parte de estos sabios, de estos consejeros del rey, por supuesto que quedaron aprobados y admitidos con honores. Dios es fiel. Lo que quiero que veas aquí también, y por eso soy insistente con respecto al tiempo, es que como nosotros somos una generación, vamos a decir una generación instantánea, todo lo queremos para ayer, el Señor nos enseña: cálmate, yo me tomo mi tiempo. Yo no hago necesariamente las cosas en un abrir y cerrar de ojos. Algunas sí las voy a hacer así, pero no necesariamente todas. En muchas de ellas me tomo mi tiempo para que tú también muestres en ese tiempo que permaneces fiel. Él no tiene que demostrar nada porque Él va a permanecer fiel sin importar el tiempo. Así que no fue que en el transcurso de estos 3 años en algún momento les flaqueó el corazón y le dijeron al rey de los eunucos: oye, ¿por qué no me trae un poquito de ese vino a ver qué tal? Total, ya tengo, no sé, como 2 años aquí con esta disciplina y ahora seguro me puedo como quedar un relax. No. No hay relax en esta carrera hasta que nos vayamos con él. La confianza que tenemos es que aunque la disciplina pudiera parecer dura y pudiera parecer larga en el tiempo, recibirá su justa recompensa, su justo galardón. Sea algo, vamos a decir, propio de este mundo, vamos a llamarlo así. Es decir, había una meta que alcanzar en cuanto a este periodo de preparación que duraba 3 años y lo alcanzaron con creces, como también lo que es a largo plazo de vida eterna, que dura todavía más tiempo. El punto es, mis amados, que Dios es fiel. Joven y no tan joven, proponte en tu corazón agradarle y serle fiel, porque con confianza te digo, Él va a ser fiel contigo. Y lo que tú te propones allí en lo secreto y lo conservas y lo mantienes a pesar de las circunstancias adversas, en su debido momento Él lo retribuye, y lo retribuye franca y abiertamente, como hizo con estos 4 muchachos. Ahora, uno pudiera pensar: de acuerdo, ya llegué hasta allí, ya estamos bien, ya estamos chévere, ahora la cosa va a ser papita. Pues no, el libro de Daniel nos va a relatar al menos un par de eventos donde evidencia que nuevamente el temple de estos muchachos es puesto a prueba. Ya son, vamos a decir, sabios graduados, ¿no? Fueron al seminario, por decir así, tuvieron 3 años y se graduaron, recibieron su título, ahora comenzaron a ejercer. Pero en el ejercicio de sus funciones también iban a tener que enfrentar pruebas, también iban a tener que enfrentar luchas. Y una de las cosas a las cuales estamos expuestos los siervos de Dios es la envidia. Especialmente si uno de estos siervos de Dios tiene su trabajo, vamos a decir así, en un ambiente secular, en un ambiente donde otros que tienen quizás solamente eso como objetivo en su vida, se ven desplazados o se ven sobrepasados por estos siervos de Dios que, con la gracia de Dios sobre ellos, alcanzan lugares prominentes en el desarrollo de su trabajo, porque Dios está con ellos y Dios les bendice. Estos jóvenes, estos cuatro amigos, no fueron diferentes a esta conducta, que es casi un patrón en la vida de todos aquellos siervos de Dios que se desenvuelven. Quisiera decir que solamente se ven los ambientes seculares, pero también se ve dentro del ambiente de la iglesia, cuando se envidian y se desean ministerios, dones, talentos que otros tienen, y entonces se busca quizás de una mala manera que el otro caiga para yo subir. En algún momento, este grupo, vamos a decir, de colegas, en este caso de los tres jóvenes, aquí Daniel no estuvo incluido en este incidente, pero sí estuvo incluido Ananías, Misael y Azarías, que en sus nombres caldeos son conocidos, y quizás ahí usted lo recuerda, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿no? ¿Y por dónde quisieron buscarles a ellos la caída? En vista de que no conseguían en ellos errores, porque me estoy refiriendo en cuanto a su trabajo, porque eran hombres íntegros, pues le buscaron la caída por el lado de la fe. Entonces Nabucodonosor fue convencido de que se hiciera una estatua a su Dios, y que durante un cierto tiempo, cuando especialmente pues sonaban instrumentos musicales, la gente tuviese que adorar a este Dios. Este grupo de gente sabía que estos tres muchachos, Ananías, Misael y Azarías, no lo iban a hacer. Y por lo tanto, estuvieron pendientes precisamente de ese momento que sonaron los instrumentos musicales que invitaban a todos a adorar a esta estatua. Y se dieron cuenta que no lo hicieron. Y ahí mismito fueron, vamos a decir, de acusete, ¿no? ¡Wow! Con el rey. ¡Mira! Estos muchachos no lo hacen. El rey, ensoberbecido, ¿no? Porque una de las cosas que tiene de tener ciertos cargos de responsabilidad es que comienzas a creerte más de lo que realmente debes creerte, ¿no? No terminas de darte cuenta que eres solamente un mayordomo que Dios puso ahí y le vas a tener que dar cuentas al Señor, sino que tú piensas que tú eres el papaú de los papaú, ¿no? Y los que están debajo de ti saben eso, ¿no? Y comienzan a adularte. Y ese adularte es así como cuando le hacen cariño a un gato, ¿no? Y el gato le hace cariño por el pescuezo y comienza a entenderse así. Bueno, es el efecto que hace la adulación. Ten cuidado con los aduladores, córtalos de tu vida. Fueron a decirle al rey: Sadrach, Mesach y Abednego no te hacen caso. Suenan los instrumentos musicales y no adoran nada. Y le hablaron de una forma tal al rey que el rey se enardeció. Y en lugar de buscar de aclarar, simplemente los confrontó, los llamó y les dijo: me dijeron esto, yo eso no lo creo, así que voy a hacer sonar los instrumentos y ustedes aquí delante de mí me van a mostrar que eso no es así como yo dije, que ustedes se van a arrodillar y lo van a hacer. Y aquí la respuesta de los jóvenes. Sadrach, Mesach, estoy leyendo Daniel 3, versículo 16 al 18. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Eso para Nabucodonosor fue como un gancho al hígado. Y se le explotaron todos los tapones y los mandó a lanzar en el horno de fuego. Sorpresa. Los muchachos caminaban en el horno de fuego, no se les consumía ni el pelo tan siquiera, Y Nabucodonosor, asombrado porque no veía tres caminando en el horno, sino cuatro, y el cuarto le parecía así como hijo de los dioses. Y los mandó a sacar, salieron por su propio pie y se dio cuenta que ni siquiera olían a humo. Bueno, si esta respuesta fue un golpe al hígado y le levantó la cólera, esos muchachos salir así del horno de fuego fue como ¡guau! Para irse para atrás. De hecho, pues cambió su actitud completamente. Ahora, el punto que voy, ¿no? Porque ese es como que decir el final de la historia, es que aquí realmente Sadrach, Mesach y Abednego no sabían lo que Dios iba a hacer, pero lo que ellos habían propuesto en su corazón desde su juventud, de no contaminarse, lo iban a mantener aún ahora ya siendo adultos, aún ahora ya siendo hombres prominentes en medio del reino, aún ahora cuando su vida se veía en potencial riesgo, en potencial peligro, la determinación que habían propuesto en su corazón no había cambiado ni un ápice. Seguían decididos a no contaminarse. Lo que se empezaron de muchachos lo siguieron de hombre. Y si bien es cierto que el poder de Dios toca, transforma, y lo que antes quizás fuimos cobardes como Pedro, de repente somos valientes y arrojados como el mismo Pedro después que vino el Espíritu Santo de Dios sobre él, no es menos cierto que lo que cultivamos desde jóvenes, lo que los padres siembran en los corazones, permanece. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, para bien o para mal. Si lo instruiste para mal, ruega entonces que el Espíritu de Dios intervenga y haga todas las cosas nuevas, porque esa verdad que está escrita en el libro de Proverbios es eso, una verdad. Y estos jóvenes reflejan esto. Cuando su vida se ve en peligro, cuando el estatus que han alcanzado se ve en peligro, cuando quizás pudieran haber pensado, oye, después de tanto sufrir, ¿no?, de que nos arrancaron de la cuna de nuestros padres, que nos arrancaron de nuestro lugar de nacimiento, que nos hirieron en nuestra virilidad, por fin estamos en un lugar que, aunque bueno, somos eunucos y la gente sabe que somos eunucos, estamos en una cierta posición de autoridad, ahora todo se pone en juego por causa de esto. Bueno, no importa que todo se ponga en juego por causa de esto, nosotros vamos a seguir siendo fieles a aquel que nos es fiel. Y la declaración es sorprendente, porque a pesar de que tienen a un rey encolerizado delante de ellos, no hay un irrespeto de parte de ellos, ¿no? Lo siguen tratando con la dignidad que él tiene, aunque le dicen, vamos a decir, la verdad en su cara, por decirlo de alguna forma. Y al verse interrogados de la forma en que se vieron interrogados, le dicen al rey, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. ¿Por qué no preguntas de algo que ya tú sabes cómo te vamos a responder? Y la respuesta te la afirmamos. Nuestro Dios es más poderoso que tú. Nosotros estamos aquí porque nuestro Dios permitió que nosotros estuviésemos aquí. Tú nos arrancaste de nuestras madres, tú nos arrancaste de nuestra tierra, tú nos heriste en nuestra hombría, porque Dios te permitió que lo hiciera, pero eso no significa que tú eres más poderoso que Dios. Dios sigue siendo más poderoso que tú. Y aunque tú nos amenaces de muerte, nosotros no vamos a serle infieles a Dios que nos permanece fiel. Así que no nos preguntes de eso, ya tú sabes cuál es la respuesta. No lo vamos a hacer. Nuestro Dios es más poderoso que tú. Tiene poder para librarnos de tu horno y poder para librarnos de tu mano. Si la respuesta hubiese sido hasta allí solamente, y el rey los manda a lanzar el horno, ya hubiese sido suficientemente gloriosa. Pero aquí los muchachos le dan como que decir, ¿no?, el pum, toque final allí. cuando le dicen, ¿y si no? ¿Y si no? Esta es la fe que tenemos. La fe que tenemos es que no nos vamos a contaminar aunque tú nos amenaces de muerte. La fe que tenemos es que nuestro Dios es más poderoso que tú, y con todo lo que tú nos has hecho nosotros, Él nos puede librar de tu mano y de tu horno. Pero si decidiera no hacerlo, no porque no tenga poder, no porque no sea más poderoso que tú, simplemente porque tiene otros planes, donde le va a dar mayor gloria a Él que nosotros muramos en ese horno. Y si no decidiera librarnos, quiero que sepas, oh rey, que igual no vamos a servir a tus dioses, ni tampoco vamos a adorar a la estatua que has levantado. Vamos a permanecer fieles, aunque pareciera que Dios no es fiel. Aunque pareciera que su fidelidad no es grande, igual nosotros vamos a permanecer fieles. Porque la verdad es que este elemento que nos aviva la fe y nos hace henchir de orgullo de nuestro Señor y de su poder, es una historia en un millón, por decirlo así. Cuando uno piensa, ¿quién otro pudo haber sido salvado así de un horno de fuego? Quizás te viene a la mente la historia de San Patricio con los druidas. Cuando pusieron a San Patricio a prueba, a propósito de saber quién era el Dios vivo. Así que se hizo una gran hoguera. Invitaron a San Patricio a meterse de primero, entró, los druidas se quedaron afuera esperando. Cuando pensaban que San Patricio ya se lo habían consumido la llama, salió. Pensaron tal vez que era el saco, la cosa que tenía encima que lo protegía, así que el druida que entró con ese y se metió. Por supuesto no salió, las llamas lo consumieron. Y cuando pensaban que todo estaba listo, San Patricio dijo, ya va, tengo que entrar otra vez porque se llevó un saco y tengo que sacarlo. Y en efecto lo sacó, o sea, el druida se consumió, pero la prenda que era de Patricio no se consumió. Pero a diferencia de estos jóvenes, Ananías, Misael, Azarías y de Patricio en Irlanda, están los miles que murieron incendiados como teas ardientes alumbrando la vía Apia en la locura de Nerón, y también eran cristianos y también tenían fe y también habían propuesto en su corazón no contaminarse. A ellos Dios decidió no librarlos, pero eso no significa que Dios no sea fiel, que Dios tiene una mejor recompensa y una mejor esperanza que solamente algo terrenal, porque esto obviamente sirvió con un propósito terrenal. Estos muchachos no contaminaron su fe y permanecieron fieles hasta el final, pero estos galardones, vamos a llamarlos parciales, momentáneos, grandiosos, obviamente, ¿no? Que el fuego no te dañe es algo sumamente grandioso, pero es algo temporal. Déjame ponértelo de esta manera, ¿no? Como para ponértelo quizás un poco simple. Pues no se murieron con el horno de fuego, pero de algo se iban a morir. Créeme que es así. Eso es como Lázaro, pues resucitó. Claro que eso es sumamente grande, pero después Lázaro se murió. Esa resurrección no fue la definitiva. No sé si me logras entender. Son momentos en que Dios interviene de una forma poderosa y hace que su nombre sea glorificado, pero esa no es la recompensa definitiva. Los jóvenes no sabían realmente si iban a salir del horno de fuego o no iban a salir, y por eso hacen esa declaración poderosa. Y si no nos libra, y si no lo hace, y si somos consumidos, permítame, como que si yo fuera un futurista, y si somos consumidos como serán nuestros hermanos ahí alumbrando la vía Apia bajo la locura de ese emperador Nerón que todavía no ha nacido, si también nosotros somos consumidos en ese horno de fuego, igualito no vamos a contaminarnos. Hemos propuesto en nuestro corazón permanecer fieles, porque nuestro Dios es fiel, grande es su fidelidad. Le iba a llegar también el turno de Daniel, y el turno de Daniel le llega ya siendo un hombre anciano, Daniel capítulo 6, para este momento son los medos y los persas que tienen el imperio mundial. Es decir, ya los babilonios habían dejado de ser. Babilonia había caído bajo el liderazgo de Darío. Entró en Babilonia en ese capítulo 5, la noche de Belsasar, la mano para acá y todos los demás en el aire. Si no te recuerdas, puedes leer el 5 para que recuerdes la historia. Y estábamos en el siguiente imperio. Habían pasado poco más de 70 años. Quiere decir que para el momento de este incidente en el capítulo 6, Daniel ya es un hombre de aproximadamente 90 o 100 años. Ya es un hombre anciano. Pero toda su vida ha permanecido fiel. Ha permanecido con eso que de jovencito se propuso en su corazón no contaminarse, lo siguió manteniendo todos los días de su vida. Y este Daniel fue grande con Nabucodonosor, ¿eh? Y también fue grande con Darío y luego con Ciro, porque era un hombre de Dios. Lo habían escogido para tareas seculares, para trabajo en el reino, pero había decidido no contaminarse. No vivo, a pesar de que estoy en el palacio, no vivo con los lujos y con las prerrogativas del palacio, vivo bajo una disciplina austera que me permite mantenerme fiel a aquel que es fiel, y eso todos los días de mi vida. Así que siendo ya un hombre anciano, expuesto a prueba, de nuevo bajo esta misma circunstancia, era uno de los hombres más importantes del reino. Darío confiaba en él a ojos cerrados. Pero igual que Nabucodonosor, los aduladores le buscaron el lado blandito a Darío. Oh, ¿quién como tú, oh gran Darío? Bla, 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 bla. Y lo convencieron que hiciera un decreto. Que durante el lapso de un mes, si alguna persona hacía alguna petición a algún dios o alguna otra autoridad que no fuese Darío, tenía que ser echado en el foso de los leones. Y estos hombres envidiosos se inventaron eso única y exclusivamente para buscarle una caída a Daniel. Porque Daniel era uno de los más importantes del reino. Ellos no lo querían allí, pero no había forma de desplazarlo porque Daniel era un hombre íntegro en su trabajo. Usted tiene que ser íntegro en su trabajo, aunque su trabajo sea secular. Usted haga su trabajo secular como que si fuese para Dios. Y hágalo con esa integridad y Dios le va a dar la recompensa en el momento que corresponda. Así trabajaba Daniel. Así que estos hombres pensaron, la única caída que le vamos a conceder a Daniel es en las cosas que tienen que ver con su Dios. Y no se equivocaban. Porque cuando Daniel escuchó lo del edicto, fíjense lo que hizo Daniel. Daniel, capítulo 6, versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias. Delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Y lo que quiero resaltar aquí es, no eso de que abría las ventanas, aunque te lo subrayé, en el sentido que lo vayas a interpretar como que, como cuando uno, no sé, cuando, no sé si te pasó a ti cuando estabas de pequeño, ¿no? Que uno se ponía ahí de peleador, de bravucón ahí en el patio, y venía uno a que no pasas esta raya. Y el otro venía y la pasaba nada más para entrarse a golpes. No, Daniel no abrió la ventana como provocando, ah, ustedes son bravos, yo les voy a mostrar que soy más bravo que ustedes y voy a orar con la ventana abierta para que todo el mundo me vea. No, 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 esa no era la intención de Daniel. Y Daniel simplemente, al abrir sus ventanas y hacer como público lo que él estaba haciendo, era una manera de decirle a Dios, ¿Sabes? Cuando no había ningún peligro, yo hacía esto a puertas cerradas, porque es que es mi deber hacerlo, ¿no? Mi tiempo de oración al menos 3 veces al día. Pero ahora que esto se ha puesto con esto, yo lo voy a hacer públicamente, porque delante de todos yo voy a dar testimonio de que tú eres mi Dios y a ti es quien yo clamo y quien yo pido. Si él hubiese seguido haciendo en secreto, igual hubiese seguido honrando al Señor. Pero esto sabía, ¿no?, que había como un punto de honorabilidad. Ellos sabían que Daniel no lo iba a dejar de hacer, y Daniel siempre lo había hecho, ¿no? Por eso subrayo como lo solía hacer antes. Pero antes no lo hacía con las ventanas abiertas, lo hacía ahí en la privacidad de su habitación, como dice la palabra, como nos enseña el orar, cierra la puerta y entra tú y el Señor en secreto. Pero como estos hombres hicieron esto, si lo sigo haciendo en secreto, cualquiera va a poder decir, que durante este mes, por someterme al edicto, yo no le pedí al Señor. Y cuando yo les diga así, yo lo hice en mi cámara en secreto, no es como hoy en día, ¿no? ¿Tienes cámara de vigilancia aquí? Vamos a ver si alguno te grabó haciendo eso. No había tal cosa. Entonces él abrió sus ventanas para mostrarle a todos: lo que he hecho antes lo sigo haciendo ahora a pesar del edicto. Es decir, yo le voy a seguir siendo fiel a mi Señor cuando no había edicto, pero ahora que hay un edicto que pone en peligro mi vida, también le voy a seguir siendo fiel a mi Señor. Y ustedes me son testigos de que le sigo siendo fiel a mi Señor, porque todos me están viendo lo que estoy haciendo. Ese es lo que había en el corazón de Daniel. No una actitud de provocación, sino una actitud de querer glorificar al Señor. Porque no era ningún agente secreto de Dios, ¿no? Como que cuando alguien descubre que tú eres cristiano se sorprende. Oh, ¿cómo se imaginaba que tú eras cristiano? No. Estaba clarito que él era parte del pueblo de Dios. Y como entonces había este riesgo de muerte, por decirlo así, pues él iba a poner en evidencia: a pesar del riesgo de muerte, yo sigo siendo quien soy. Cuando Darío finalmente se dio cuenta de la trampa, hizo todo lo posible para librar a Daniel, porque entendió que había caído allí, vamos a decir, por menso, porque lo adularon y cayó por soquete. Y trató de liberar a Daniel y no pudo. Tuvo que él mismo someterse a la ley. Entonces fíjense lo que va a hacer Darío. Lo manda, lo traen. El versículo 16 y le dice a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Daniel, yo no puedo hacer absolutamente nada. Eres mi amigo, te estimo, me di cuenta del error que cometí, pero estoy atado de manos por las mismas leyes de la nación, y por lo tanto te voy a entregar a la gracia y misericordia de Dios. Pero él reconoce: yo sé que tú, aunque tú me sirves a mí aquí en este trabajo, tú le sirves de continuo, regularmente, lo has hecho toda tu vida, a ese Dios. Bueno, a ese Dios que tú has querido honrar, a ese Dios a quien tú le has querido servir, seguir sirviendo a pesar del edicto, que ese Dios te libre. Todos sabemos la historia. Esa noche los leones fueron como mansos gatitos. Ya le dije al Señor, en el milenio, Señor, cuando esto se acomode, me das mi leoncito ahí también para tenerlo de mascota, ¿eh? Y Dios libró a Daniel. A la mañana siguiente vino corriendo Darío y llamó ahí a la piedra: Daniel. Y para su alegría escuchó la voz de su amigo, que le dijo: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada. Dios envió un ángel. Hay cosas que Dios no necesita hacer él mismo, él las puede delegar. Cosas tan importantes como destruir Sodoma y Gomorra, él no vino a hacerlo, delegó 2 ángeles para que lo hicieran. ¿Por qué te digo esto? A veces pensamos en una supuesta confrontación o enfrentamiento entre Dios y Satanás, que el Señor lo reprenda. No existe tal cosa. El día que Dios se levante de su trono para enfrentar a Satanás, Satanás está frito, se acabó. Ese día está escrito en Apocalipsis. Y el Hijo del Hombre gobernando desde Jerusalén, cuando el enemigo, diablo, que el Señor lo reprenda, trata de venir en contra, simplemente da las órdenes y lo agarran preso, lago que arde con fuego y azufre, eso es su destino eterno. No, obviamente fue Dios el que cerró la boca de los leones, pero no lo hizo él como que directamente. Le dijo un ángel, anda allá y dile a los leones que yo mando decir que se queden quietos. Y vino el ángel y ya los leones se quedaron tranquilos. Dios está en su trono y gobierna. Su fidelidad es grande. Un ángel se apareció para fortalecer a nuestro Señor en su tiempo de angustia en Getsemaní. Un ángel se apareció para fortalecer a Elías cuando estaba huyendo de Jezabel. El Señor delega ciertos de sus criaturas que les ha dado autoridad para que hagan ciertos trabajos. Dios está por encima de todo. Él es fiel. Y fue fiel aquí con Daniel. De nuevo voy a lo que te decía antes, ¿no? Este es el único relato que tenemos. Tenemos otro relato también de Sansón, que no era que el león se ponía así como un gatico, no, es que Sansón era más fiero que el león y los terminaba matando, ¿no? Pero fuera de eso, tenemos otros relatos de leones despedazando a nuestros hermanos en el Coliseo Romano. Las catacumbas están llenas de mártires. Muchos de ellos perecieron en manos de las fieras en el Coliseo. ¿Será que eran menos siervos de Dios que Daniel? ¿O menos siervos de Dios que Sansón? Y Dios no les dio una fuerza para dejar retar ahí los leones y matarlos. No, no, no. Simplemente Dios tenía otro propósito con ellos. La mansedumbre de la iglesia primitiva frente a estas atrocidades fue tal que sí se tardó un poquito, 300 años, pero a la vuelta de 300 años, la iglesia que el imperio quiso destruir terminó conquistando el imperio. Ese era el plan de Dios. En este caso que nos ocupa, mira qué fue lo que sucedió. Mira lo que hizo en el corazón del rey Darío el hecho de ver que Daniel había sido librado de los leones. Daniel 6:25. Bueno, me falta un pedacito, pero ahí lo vas a ver en pantalla y te lo voy a leer. El 25 es el último versículo. Dice: entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente. Y eso no quiere decir que Darío se haya convertido o que haya abandonado sus otros dioses, solamente que secundó. Estos otros dioses están por debajo de este. Este Yahweh, Jehová, el gran yo soy, este es el gran Dios viviente. Y lo impresionante no es solamente que lo llame, que este es el Dios viviente, como que los otros no vivieran, ¿no? Sino que miren lo que va a decir: y permanece por todos los siglos, reconociendo que yo me voy a morir. Yo soy rey ahorita, pero me voy a morir y mi reino va a dejar de ser. Pero este Dios viviente, Él permanece por todos los siglos. Su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Así que estaba fascinado el rey y no hacía otra cosa sino glorificar al gran yo soy. Aleluya, amado. Vale la pena permanecer fiel a aquel que es fiel por encima de todas las cosas. Los músicos pueden pasar. Una vida de fidelidad a Él termina con un galardón. Y Daniel 12, versículo 13. Así le es dicho a Daniel. y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. El último capítulo de Daniel, el capítulo 12, él está inquiriendo a propósito de la palabra profética que acaba de escuchar. Acaba de recibir una revelación altamente poderosa y altamente detallada. Esta última revelación de Daniel, que va desde el capítulo 10 hasta el capítulo 12, abunda en detalles y abarca un gran periodo histórico con muchísima precisión. Es quizás una de las profecías más precisas que tenemos en la Escritura. Me refiero en cuanto a los detalles, no que las otras no sean precisas, sino que las otras son como más generales. Pero esta es una profecía que va tanto a los detalles que algunos se han atrevido a decir, hoy en día lo sostienen inclusive algunos entendidos, según ellos, de que Daniel no fue el que escribió el libro, restándole peso a esta palabra profética, como que la había escrito alguien luego de que sabía los detalles, y por eso la profecía tiene tantos detalles. Aquí está la gloria del Señor. Como Él lo manifestaba a través de Isaías, yo puedo mostrarles a ustedes que soy Dios porque les digo las cosas antes de que sucedan. Muéstrame a otro que haga eso para que diga que Él también es Dios. No lo vas a conseguir, no lo vas a hallar. Y Daniel es una muestra de ese detalle y de esa precisión, especialmente en el capítulo 11, de esa palabra profética. Y Daniel, después de escuchar toda esta palabra profética, en el capítulo 12 expresa su deseo de querer saber. Pero a Daniel se le dice, Daniel, estas palabras están selladas hasta el tiempo del fin. Era una manera de decirle, sí, Daniel, tú has sido fiel toda tu vida, Daniel, tú has propuesto en tu corazón no contaminarte, tú eres mi amigo, un amigo de alta estima, por cierto, ¿no? Porque Ezequías lo va a colocar como uno de los hombres notables, justos delante de Dios, en al menos dos de sus profecías, en el libro de Ezequiel. Pero Daniel, no te puedo hablar de estas palabras están selladas. Pero Daniel, no te preocupes, que aunque no te puedo complacer ahorita, aunque no te puedo decir lo que me estás pidiendo que te diga, sí te puedo decir esto: tú irás hasta el fin y reposarás. ¿Sabes? Estas son unas palabras que yo quisiera escuchar. Porque cuando le dice, y tú irás hasta el fin y reposarás, alguien puede decir, pero pastor, le está diciendo que se va a morir. Sí, está bien, es verdad. Algo que no podemos evitar, todos nos vamos a morir. Pero le está diciendo, vas a culminar tu carrera con bien. Por la fe creo que voy a culminar mi carrera con bien. ¿Cuánto tiempo me falta por correr? No lo sé. Espero que sea menos de los 38 años que ya he corrido, pero no lo sé. Hasta aquí me ha ayudado el Señor y mi confianza es que me seguirá ayudando. ¿Cuántos años quedan por correr? 10, 20, otros 38, no lo sé. Pero una palabra como esta, dicha por un ángel, porque Dios le dice, dile a Daniel, y tú irás hasta el fin y reposarás. Es una palabra como para decir, ah, aquí me voy a reposar en una hamaca porque ya está, no importa lo que pase, lo que haga, voy a... No, es para seguirme esforzando en cada prueba que se me presente, porque sé que voy a ser más que vencedor y voy a terminar mi carrera con bien. Y la prueba de que es así lo que estas palabras significan, es lo que le dice a continuación, porque no termina allí. Le hubiese dicho eso, y tú irás hasta el fin y reposarás, será suficiente. Pero para ratificar que esto es lo que está diciendo, le dice, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. No te vas a quedar en el polvo, Daniel, vas a resucitar. no vas a resucitar para confusión y para condenación perpetua, no, vas a resucitar para vida eterna. Los primeros versículos del capítulo 12, que hay una profecía acerca de la resurrección, habla resurrección para vida eterna y resurrección para castigo eterno. Aquí le dice Daniel, tú estás contado entre aquellos que se van a levantar para vida eterna. Irás hasta el fin, reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Así que, amados, aunque esto obviamente podemos como que inferirlo de todos los demás, pero en el caso de Daniel lo podemos decir con seguridad porque está escrito. Cuando se escuche la voz del Señor, con voz de trompeta, con voz de mando, con voz de arcángel, y los muertos resuciten primero, por allá en las regiones que hoy es de Irak o Irán, donde lo hayan colocado, donde lo hayan puesto, se levantará Daniel para recibir la heredad que le corresponde como uno de los justos de Dios. Y esa promesa es extensiva a nosotros. Propone en tu corazón no contaminarte, serle fiel a ese que nos es fiel hasta la muerte y aún más allá. Y el galardón, la promesa para ti, Frank, irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Usted no lo puede ver, por aquí lo tengo bailando frente de mí, nada más con esa palabra, porque ese es el efecto que produce. Esa es la certeza, la seguridad de nuestra carrera, de nuestra salvación, de lo que Él nos ha preparado. Has propuesto no contaminarte en tu corazón, has propuesto serme fiel. Te voy a ayudar con eso que te has propuesto, pero no solamente te voy a ayudar, como yo soy fiel aún más que tú y nada muda mi corazón, te puedo decir hoy, irás hasta el fin, reposarás, o quizás si eres de las generaciones más jóvenes te dirá, irás hasta el fin y serás transformado para levantarte y recibir la heredad que te toca. Ponte de pie. Levanta tus manos al cielo y vamos a tener unos minutos de oración antes de cerrar. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, venimos ante tu presencia en esta mañana aún agradecidos por esta tu palabra, Señor. Agradecidos por hombres como Daniel, como Ananías, como Misael, como Azarías. Agradecidos por hombres como Habacuc, como Jeremías, Señor, que de alguna forma con su ejemplo, con su vida, marcaron una pauta y declararon, tú eres fiel, grande es tu fidelidad. Y así como fuiste fiel con ellos, también lo serás con nosotros, Señor. Permítanos, Señor, que estos ejemplos de vida sean, Señor, como esa grande nube de testigos, Señor, que está a nuestro alrededor, aupándonos a que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y que podamos hacerlo así como hemos estudiado hoy, con ese corazón de estos muchachos, Señor. No nos vamos a contaminar. Vamos a permanecer fiel a aquel que grande es su fidelidad. Iglesia de con Cristo, vamos a permanecer fiel a aquel que nos ha sido fiel hasta hoy en estos 30 años y nos seguirá siendo fiel hasta el final, hasta que Él retorne, hasta que Él regrese, hasta que Él venga o hasta que seamos llamados a su presencia. Oh Señor, danos esa palabra, personalízala para cada uno de nosotros, que iremos hasta el fin y reposaremos y luego seremos levantados para recibir nuestra heredad. Aleluya, Maestro. Aleluya, Espíritu Santo. Aleluya, Padre. Grande, grande es tu bondad y tu misericordia. Aleluya. Vamos a adorar. Todos juntos con cántico vamos a adorar. Serte fiel hasta el final de nuestros días, Señor. Ayúdanos a caminar en ese propósito de vida por el cual esperamos, Señor, magnificar tu nombre y que las bendiciones que tú tienes preparadas nos alcancen a nosotros y a nuestras familias, Señor. Te doy gracias, Señor, por cada hermano y cada hermana, los que están aquí presentes, los que están conectados, aquellos, mi Dios, que pertenecen a esta gran casa, Señor, del con Cristo, aquellos que pertenecen a una casa aún mayor que es toda tu iglesia. Alcánzanos con paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda corazón y mente en ti, Señor, y permítenos, Señor, seguir caminando, Señor, con paso firme, Señor, hacia aquello que tú nos has llamado, hacia el galardón y la corona que tú nos tienes. Amén y amén. Amado hermano y hermana, hermana, que el Señor te continúe bendiciendo. Te esperamos aquí la semana que viene en este mismo canal, a esta misma hora. Que el Señor te lleve con bien, se te extrañe y se te ama mucho en el nombre del Señor. Amén.